Bueno, pues aquí seguimos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y hoy nos acompaña María Guijarro. Ella es diputada en el Congreso por el Partido Socialista de Euskadi. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, egunon.
Bueno, María, yo no sé, después de lo que han sido estos días de Semana Santa y demás, ¿no?, a medio gas, por decirlo de alguna manera, pues ahora me imagino que se recuperará y se retomará ya en el Congreso de los Diputados la actividad, ¿no?
Sí, nosotros tenemos, esta semana que empezamos hoy teníamos fechas de pleno, pero el Partido Popular pidió a la mesa del Congreso cambio de fechas para poder celebrar su Congreso en Valencia, europeo, y entonces lo que sí tenemos son comisiones de trabajo, pero pleno como tal será la semana que viene, esta semana comisiones de trabajo.
Bueno, pues estas entonces algunas de las cuestiones, pero sí es verdad que también tenemos otros temas encima de la mesa. Bueno, ha habido uno que lo ha eclipsado todo, ¿no?, estos días. También es verdad que el fallecimiento del Papa Francisco. Por cierto, María, ¿qué reflexiones se hacen desde el propio gobierno? ¿Por qué razón no estuvo el presidente del gobierno? ¿O si ya cree que estaba sobre representada la delegación española, además?
No lo sé, o sea, sinceramente, no tengo esa información de primera mano. Yo sí que, a mí sí que me consta que el presidente Pedro Sánchez tenía muy buena relación con Francisco, eso sí que me consta. Sí que es verdad que la representación de la jefatura del Estado recae en sus majestades, allí estuvieron obviamente dos vicepresidentas y el ministro, además obviamente de la embajada, de la embajadora y del jefe de la oposición. Bueno, yo creo que era una buena representación, además, insisto, encabezada por los reyes de España.
Bueno, pues vamos a dejar este asunto aparte, no vamos a entrar tampoco en especulaciones de quién puede o qué es lo que puede suceder después del Papa Francisco, digo porque no tiene sentido alguno, me imagino, ¿no? Nadie tiene bola de cristal, o sea, eso está claro.
No, yo puedo contar como cristiana y socialista en mi caso, pues cuál sería mi deseo, ¿no? Mi deseo sería que todas esas reformas comenzadas por el Papa Francisco, ese Papa de la periferia que tanto hablamos y que algunas trabajamos también en la política desde esa óptica, pues continuaran con la persona que le sustituya. Carlos García Andoain escribía un artículo muy bueno esta semana, este sábado, en el Correo sobre el tema de la política y el Papa Francisco, ¿no?, y cómo él ha defendido durante mucho tiempo la buena política. Y creo que los que estamos en política, y en mi caso concreto, pues pertenezco además a Cristianos Socialistas, pues también tenemos esa obligación de continuar el legado, de estar siempre del lado de la justicia social y de los más vulnerables.
Bueno, María, además desempeñas un cargo como es el secretario de Políticas Migratorias, Refugiados y Cooperación dentro del Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya. Precisamente, hablando de políticas migratorias, hay que hablar del Papa Francisco, porque si por algo se ha destacado precisamente, porque lo hizo nada más iniciar su pontificado, ¿no?, cuando a los 4 meses se presentaba en Lampedusa. Bueno, pues una realidad que ahora mismo todavía pues no acaba de digerir buena parte de la sociedad o de la política, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Sí, es un asunto complejo, pero es verdad que el Papa hizo ese primer gesto simbólico nada más comenzar su pontificado. Es verdad, además, que ha escrito mucho sobre eso y en Fratelli Tutti él nos lo deja muy claro, además de la primera que también escribió, el Laudato que escribió sobre medio ambiente, ¿no?, y también un poco las causas por las que las personas migran o piden ser refugiadas, ¿no? Nosotros, yo en esto soy muy tajante, ¿no? Yo creo que es que no hay alternativa. Es que no hay alternativa, es que es irreal creer que la tierra rica es solo nuestra, ¿no? Y que el que nos parieran en este lado del globo terráqueo es un mérito que nos hemos ganado por algún asunto. Insisto, la movilidad humana no va a parar, porque además las causas de la migración se multiplican. Así que yo creo que hay que estar en el realismo, efectivamente, en la complejidad del fenómeno migratorio, pero también en las soluciones. Y ahora mismo, desde la política, también hay que ser muy responsables, hay que tener un compromiso democrático, porque es una obligación, ¿eh? Es una obligación ética, es una obligación legal y es una obligación política. Y hay que arremangarse, hay que trabajar con responsabilidad y hay que escuchar, sobre todo en este caso concreto, estamos con ese desborde que tienen las autoridades canarias, que piden una y otra vez que todos esos menores migrantes que están ahí y que han desbordado las instituciones canarias sean redistribuidos por el Estado. Se ha aprobado en el Congreso las últimas semanas ese decreto de redistribución, pero vamos a ver si realmente todos los partidos hacen gala de eso que dicen tanto, ¿no? Del humanismo, de la solidaridad, porque no es una cuestión solo de palabra, es una cuestión de hechos, ¿no? Y creo que aquí, pues yo creo que hay que dejar la demagogia por un lado, la desinformación por otra, y ser responsable. Además, por supuesto, de no alinearse con partidos políticos de ultraderecha que una y otra vez cuando se suben a la tribuna solo vierten declaraciones cargadas de prejuicios, de estereotipos y de odio.
Bueno, hoy María está precisamente en la Conferencia Sectorial de Infancia, porque hay que recordar que antes que ser migrantes es que son menores, son niños, y por lo tanto están protegidas por las leyes. Absolutamente, es que parece que se olvida este capítulo, ¿no? Cuando utilizamos ese eufemismo colocando el apelativo MENA, pues parece que se diluye, ¿no?, lo que realmente representan estos chavales.
Bueno, y que además es la competencia de los menores es de las comunidades autónomas.
Es que ahí voy a eso, porque una vez que se va a aprobar en esa conferencia sectorial hoy la distribución de estos menores, ¿cómo crees que se va a aceptar? Porque claro, aquí el problema está en lo que las comunidades autónomas pues pueden hacer, sobre todo las del Partido Popular, que se han opuesto a ellas, algunos incluso han presentado recursos y demás. ¿Qué es lo que puede suceder, María?
Bueno, yo quiero pensar que todo el mundo en todas las comunidades autónomas es muy consciente de sus obligaciones, políticas, y que no se puede cacarear la solidaridad, no se puede echar en cara, sino que se pone en práctica. Y no, ya hemos visto que la voluntariedad en algunas comunidades autónomas, efectivamente, que insisto, tienen la competencia en menores, no ha funcionado. Vamos a ver si ahora, porque además desde el Gobierno central se ha dicho, se va a apoyar en los recursos de acogida. Estaba escrito ya en la reforma del 35 de la ley de extranjería. Bueno, yo creo de verdad que hay que esperar la responsabilidad de todas las comunidades autónomas en dar una oportunidad de vida digna a miles de menores que han hecho la travesía solos, que pelean por una vida mejor, pero insisto que sobre todo son menores. Y por eso esta tarde en la Conferencia Sectorial de Infancia espero que todo el mundo sea responsable.
Pues hasta ahora, hasta la fecha, hemos visto que algunos no lo son. Lo digo porque hay comunidades como Aragón y Madrid que ni siquiera han dicho cuál es el número de menores que están acogiendo ahora mismo, y por lo tanto ahora va a haber incapacidad para saber si hay recursos suficientes o no.
Vamos a ver, yo creo que el trabajo también desde el Gobierno central, tanto de la ministra Elma Saiz como de la ministra de Infancia, es hacer el seguimiento de esas comunidades autónomas, de todas. El Gobierno de Canarias, es que el Gobierno de Canarias, que tiene el apoyo del Partido Popular, el presidente de Canarias estuvo el otro día en la tribuna de invitados en el hemiciclo cuando se produjo este debate y aplaudió la posición de todos los grupos políticos excepto del Partido Popular y Vox, que votaron en contra. Es decir, la responsabilidad también del Partido Popular, que les apoya en el Gobierno de Canarias, pero que de repente en la cuestión fundamental en este momento para el Gobierno canario, y por eso la presencia de su presidente el otro día en el hemiciclo, no les apoyan. Es decir, no se replantean ese voto absolutamente irresponsable, no se colocan del lado de la solución y del acuerdo. Porque yo, y con esto cierro este asunto, no se trata de nosotros, se trata de ellos. Y nosotros debemos ser un país de acogida, de deberes también, pero de derechos y de oportunidades. Insisto, son menores. Y esto no nos lo podemos quitar de la cabeza.
Bueno, pues esta semana sí, tendremos hoy en el día de hoy esto. Y esta semana también habrá otra noticia relevante. Tiene que ver con la ley trans y tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional, que probablemente, bueno, pues superando las divisiones internas, el Tribunal esta semana, bueno, digamos que a pesar de las tensiones, dará el visto bueno a esta ley trans, pero con algunas modificaciones. ¿Cuál es la postura del Partido Socialista? Porque ahí también ha habido discrepancias dentro del propio seno del propio partido.
Bueno, la pluralidad está dentro del partido, la libertad de pensamiento también está dentro del Partido Socialista, pero efectivamente la ley trans es una ley que iba en el programa del Partido Socialista, que además estaba alineada, porque no es solo la ley trans, quiero decir, yo a veces insisto mucho en esto porque...
Sí, hacemos titulares, sí, es verdad, que hacemos titulares rápidos y luego queda mucho más detrás, sí.
La ley habla mucho más. La ley habla de la defensa de todo el colectivo LGTBI. Además, obviamente, la T de trans está ahí en la ley de defensa del LGTBI. Además, era una ley que queríamos impulsar desde el programa electoral también para alinearla a la parte de las directivas europeas en este asunto, que habla, por ejemplo, del apoyo de las personas LGTBI mayores, que habla de la filiación de hijos e hijas de mujeres lesbianas, que habla del sexilio, que habla de medidas en las escuelas para evitar y para parar bien pared con el acoso a las chavales LGTBI. Y ahora, bueno, pues ahora está ahí porque se considera que en el Tribunal Constitucional hay que estar el debate. Yo esperaría un poco al resultado final de ese debate, pero insisto, son medidas y es una ley de defensa del colectivo LGTBI y trans que venía en nuestro... Porque mire, yo quiero recordar, el Partido Popular, creo que fue en el 2005, creo, llevó al Senado unos expertos que hablaban de la homosexualidad como enfermedad. O sea, que los feminismos de ocasión a mí no me sirven para alguna gente. Y yo estoy muy orgullosa de que mi partido haya sido uno de los partidos en España que más ha defendido, por supuesto, cómo no, los derechos de las personas trans y de todo el colectivo LGTBI.
Bueno, pues sí, lo que pasa es que, repito, han surgido discrepancias internas, también las hubo con Podemos en su momento, que fue también el que llevó a cabo el impulso precisamente de esa ley, que ahora se está dirimiendo en el Tribunal Constitucional. Vamos a ver los resultados, ¿eh? No vamos a adelantarlos tampoco, aunque hay mucha especulación.
Yo creo que también el Tribunal Constitucional también pues nos dará el marco constitucional más garantista, más robusto y más seguro que se pueda tener, ¿no? con algunas leyes.
Bueno, ¿cuál es la situación del gobierno en estos momentos? Porque también las especulaciones están a ¿aguantará o no aguantará este gobierno con sus discrepancias internas?
Va a ser que sí, va a ser que sí. Llevamos 15 meses de legislatura, 15 meses. Y a veces yo creo, hoy escribía a Meritxell Batet un artículo muy bonito sobre la defensa de los partidos políticos, ¿no? Y hablaba mucho de la desinformación y de los bulos y de la polarización extrema y del populismo, ¿no? Y yo creo que hay un poco de todo eso en la situación en la que vivimos ahora, ¿no? El otro día se daban unos datos, por ejemplo, de cuántas votaciones se aprueban en el Congreso y cuántas se pierden por parte del gobierno y de sus aliados, ¿no? Bueno, pues yo quiero poner en relieve las personas que estamos en el día a día ahí, ¿no? Y que no hacemos el titular grueso, sino que son muchísimas horas de trabajo en comisiones, en ponencias de ley o en los plenos, ¿no? Además de recibir, por supuesto, a muchísimos colectivos que nos traen sus preocupaciones, que quieren incorporar algunas de sus visiones a las leyes que están en marcha, ¿no? Pues hemos aprobado casi el 90% de las votaciones, ¿no? 974 síes, ¿no? Esto es que se me ha quedado grabado porque el otro día hicimos la cuenta del esto, ¿no? Van a ser 35 en mayo ahora, vamos a hacer 35 leyes aprobadas, iniciativas legislativas. La última es la prohibición de despedir a personas con discapacidad. El otro día también todo el asunto de las gafas y de las lentillas gratuitas. Desde ayudas a coches eléctricos, pasando por el ajuste del concierto vasco. Pero vamos, es que, por ejemplo, pusimos sobre la mesa la inconstitucionalidad queríamos disolver las asociaciones franquistas, y es que el Partido Popular votó en contra, ¿eh? Quiero decir que todavía hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que cuando alguien no tiene alternativa, no tiene proyecto y no tiene liderazgo, pues lo único que sabe hacer es pedir elecciones anticipadas, y a mí me parece que hasta 2027 nos queda muchísimo trabajo por delante, sobre todo para que todo lo público se asiente, para que sigamos ganando y reforzando derechos y libertades, para que no se privatice y no se recorte, y luego en un contexto internacional como el que nos movemos. Yo creo que en este momento lo que viene bien al país, a la ciudadanía, a la economía, esa economía que demuestra que es una de las grandes economías de Europa en este momento, es alianzas por parte de la mayoría de los partidos haciendo verdaderas políticas de Estado para afrontar un contexto internacional complejo con el que estamos viviendo en este momento, con los aranceles y con toda esta política estadounidense que está encima de la mesa.
¿Y se puede aguantar con o sin presupuestos?
Se puede. Lo ideal sería tener presupuestos, efectivamente. Pero bueno, yo creo que ahí se sigue trabajando. Vamos a ver lo que pasa finalmente. Pero si no, habrá que seguir trabajando. Ahora mismo lo importante es avanzar y no ceder ni un ápice a una política proteccionista por parte, en el contexto global, por parte de Estados Unidos, que hace que nuestra economía tenga que sacar cabeza y tenga que seguir trabajando. Y hay que ser firmes políticamente, hay que tener una Europa unida, hay que estar coordinados entre gobiernos autonómicos y gobiernos centrales, y hay que proteger fundamentalmente el estado de bienestar, nuestro estado de bienestar y nuestro empleo.
Lo que pasa es que también hay algunas otras cuestiones que llaman especialmente la atención, ¿no? Eso que de la noche a la mañana se saquen 10.400 millones para incrementar el gasto en defensa, que al final se va a poner con 41.000 millones. Ni más ni menos. Estamos hablando de una partida exageradísima y están, bueno, pues están cumpliendo a rajatabla precisamente las señalizaciones que hace la propia Alianza Atlántica, la propia OTAN, ¿no? Esto a algunos no les está sentando, pero nada bien.
Sí, el presidente ha pedido comparecer, yo creo que va a comparecer en un par de semanas en el Congreso para explicar todo este asunto de esta política que efectivamente nos exigía a Europa para llegar al 2%, no llegábamos nosotros al 2%. A mí, sinceramente, lo que sí me parece es que lo importante de todo esto es que no se va a tocar gasto social, que no se van a subir impuestos, que va a haber esa innovación tecnológica de desarrollo que se pide, que Europa se tiene que emancipar, sinceramente, con su propia seguridad y garantizar ese modelo de vida que nosotros estamos dotándonos. Está en el debate, ¿eh?, efectivamente, cómo, pero tiene que ser un debate serio, tiene que ser un debate adulto, cómo invertir mejor en seguridad. Yo creo que algunas de las cosas ya las ha explicado el presidente, el tanto por ciento que va a ir a la subida de sueldo de militares, de telecomunicaciones, formación para gestión de desastres naturales, bueno, todo ese asunto, pero fundamentalmente creo que no podemos hacer un debate falso. No podemos, tenemos que hacer un debate de adultos, porque es muy jugoso para el discurso la no defensa, pero a mí me parece sinceramente que la no defensa no es una alternativa. No es una alternativa. Y no podemos vivir de espaldas a unas circunstancias mundiales que han cambiado radicalmente. Vamos a ver ahora cómo se hacen bien las cosas, se invierte mejor en seguridad, insisto, con un debate serio, un debate riguroso y un debate adulto, donde para mí lo fundamental es no se va a tocar el gasto social y no se van a subir impuestos.
De todas formas, también, María, hay que reprochar, en este caso, al gobierno, pues la última de las polémicas tiene que ver con eso, con los gastos en defensa, con el incremento, por ejemplo, de contratos con empresas israelíes. Bueno, incremento. Con el mantenimiento, ¿no?, de algunos contratos. Ahora mismo se acaba de retirar uno después del escándalo porque ha estado a punto incluso de quebrar la unidad dentro del propio gobierno, teniendo en cuenta pues que Izquierda Unida, Sumar, etcétera, estaban pues manifestándose en contra de mantenerse. Se dijo en octubre que no se iba a hacer ningún contrato más. Parece que todavía hay algunos en el aire ahora mismo. Ya veremos a ver cómo cristalizan. No sé cómo se ha interpretado esto, y ahora la pregunta es, ¿y en este caso las responsabilidades tendrían que ser para el ministro Marlaska? Porque ya sé que el presidente la ha ratificado, pero no sé cómo se aprecia desde dentro.
A mí lo que me parece es verdad, que se dijo desde el 7 de octubre, se dijo que no iba a haber más contratos en este sentido. Eso es lo que el ministro Álvarez ha dicho una y otra vez, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Efectivamente, en este caso, ese contrato se ha rectificado y se ha paralizado. Así que bien rectificado, bien paralizado está desde mi punto de vista. Se hablaron de que no iba a haber más contratos de compraventa. Entiendo que se va a hacer seguimiento de este asunto. Y a mí lo que me vale, sinceramente, es la posición de España con respecto a este conflicto. España ha sido, en la Unión Europea, una de las primeras naciones que habló de los dos estados. La posición del presidente Sánchez en Europa con el asunto de Gaza ha sido impecable, para mí impecable. Ha sido uno de los países que más iniciativas parlamentarias ha debatido a nivel de España, pero también en Europa, con el asunto de Gaza. Por no hablar, obviamente, de toda la parte de la ayuda de emergencia, del apoyo a Naciones Unidas, de la defensa de los dos estados, de esa posición firme tanto en Naciones Unidas como Unión Europea, incluido el alto comisionado cuando estaba Josep Borrell. Quiero decir, España ha tenido una posición impecable en el asunto de Gaza. impecable y efectivamente bien rectificado y bien paralizado está este contrato.
Pues María Guijarro, diputada en el Congreso por el Partido Socialista, gracias por estar con nosotros en esta mañana, María. Es que ricasco.
Muchas gracias.
Venga,